Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 15 de julio, bueno, lunes de quincena, lunes de iniciar una semana. Santiago, yo sé que usted no está muy feliz hoy, pero
No, estamos
espero que
felices.
sus ánimos mejoren.
Mientras tengamos vida, estamos felices. Un saludo a todos los amigos argentinos que nos escuchan. Felicidades por ser campeones de la Copa América. Y vamos rapidito más bien a nuestros factores del día, Rosy. ¿Qué tenemos para el día?
Claro que sí. Iniciamos la agenda con los factores. Nos vamos hacia España, donde el PIB de España crecerá un 2.4% este año. Esto de acuerdo a su ministro de Economía.
¿Qué más tenemos esta noche, Rosy?
Rusia afirma que el mercado mundial de petróleo se equilibrará a partir del segundo semestre de este año. Y la ABA destaca ante el Fondo Monetario Internacional la robustez del patrimonio y niveles de capitalización de la banca múltiple de República Dominicana.
Como toda la semana, no nos podemos olvidar de nuestros amigos del Grupo Popular. Y en esta ocasión, QuickBank Digital lanza una red de subagentes bancarios.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña Pablo Ignacio García, quien continúa conversando con nosotros muy a fondo sobre temas de emprendimiento que a muchos escuchen, estoy segura que nos interesa.
Sí, Rosy, esta noche hablaremos de startups. Escuchen bien, startups, la definición completica. Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, hablaremos de los activos del sistema financiero.
Y seguido, como cada lunes, hay alguien que nos acompaña y nos ayuda a descifrar el mercado. Y es nuestro querido Víctor Reyes, quien en el día de hoy nos ayuda a descifrar los DEG. Escuchen esto, DEG, una unidad de ahorro de los países. Yo sé que ustedes, al igual que yo, nos vamos a edificar esta noche.
Despediremos nuestro programa con nuestra ya famosa frase a recordar. Nos encanta iniciar la semana en compañía de ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos o por escucharnos por Spotify. Inicia Sumas.
Iniciamos nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales y nos vamos al viejo mundo, donde la economía española está en vías de crecer un 2.4% durante este año y un 2.2% para el año entrante 2025, más de lo previsto inicialmente tras los buenos datos del primer semestre de este año 2024. Esto dijo en el día de ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Cito, basándonos en esa buena evolución, es decir, de los primeros 6 meses del año, vamos a mejorar la previsión de crecimiento de 2024 hasta alcanzar un 2.4%, es decir, 4 décimas más, y el 2025 lo actualizaremos hasta el 2.2%. Esto dijo al diario El País en una entrevista. Cuerpo también mencionó los buenos datos de desempleo, inversión y turismo. El gobierno se había fijado como objetivo un crecimiento del 2% para este año y del 1.9% para el año que viene, que es el año 2025, aunque Cuerpo dijo el mes pasado que su equipo probablemente elevaría el objetivo de crecimiento para 2024 cerca del 2.5%. La economía española superó a sus principales homólogas de la Unión Europea en el primer trimestre con una tasa de crecimiento del 0.8%, es decir, por encima de las previsiones, lo que pone de relieve la fortaleza de la cuarta economía de la eurozona. Como resultado, Cuerpo dijo que el déficit presupuestario se reduciría al equivalente del 3% del PIB este año y bajaría aún más el año que viene, con lo que la ratio deuda-PIB del país se situaría por debajo del 100%, esto es, para el año 2027. Y continuando con los mercados internacionales, Rusia afirma que el mercado mundial de petróleo se equilibrará a partir del segundo semestre de este año 2024. Y es que el viceministro ruso, Alexander Novak, afirmó hoy que el mercado mundial del petróleo se equilibrará en el segundo semestre del año y posteriormente, gracias al acuerdo de la OPEP más sobre el suministro de producción. La OPEP más, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, ha publicado una serie de recortes en la producción desde finales del año 2022, esto para sostener el mercado. El grupo acordó el pasado 2 de junio extender el último recorte de 2.2 millones de barriles de petróleo diario hasta finales de septiembre y eliminarlo gradualmente, esto a partir de octubre. La Administración de Información Energética de Estados Unidos dijo la semana pasada que la demanda mundial de petróleo superará la producción en alrededor de 750 mil barriles por día en el segundo semestre de este año 2024, esto debido a la menor producción de la OPEP más. El informe de la OPEP de la semana pasada también apuntaba a un déficit de suministro de petróleo en los próximos meses y también se vislumbra que esto suceda para el año 2025. Y continuando en nuestro país, la Asociación de Bancos Múltiples, ABA, destaca ante el Fondo Monetario Internacional la robustez del patrimonio y niveles de capitalización de la banca múltiple. Y es que durante el año que está transcurriendo, la banca múltiple ha continuado con posiciones cimeras a nivel regional en todos sus indicadores y mantiene su apuesta por la innovación, transformación digital, sostenibilidad, inclusión y mejoras prácticas. Esto afirmaron ejecutivos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana ante la misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra de visita en nuestro país. Rosana Ruiz, acompañada de otros ejecutivos del gremio, recibió a Marco Barzanti y Manuel Rosales Torres, quienes son delegados del FMI, quienes se interesaron por conocer detalles del desempeño del sector bancario y sus perspectivas en torno a los retos y evolución del sistema financiero nacional. Esto como parte de la visita anual en el marco del artículo 4 del convenio constitutivo del organismo internacional. Ruiz expresó que la banca múltiple ostenta una posición robusta en términos de patrimonio, con altos niveles de capitalización, solvencia y activos con adecuados niveles de liquidez. Cito, prácticamente 60% de las utilidades se están reinvirtiendo como reservas voluntarias dentro de las cuentas patrimoniales, con un excedente 7 veces mayor de lo requerido por la ley monetaria y financiera. Además, tenemos en provisiones 2.5 veces más de lo que requieren los niveles de pérdidas estimadas, esto precisó Ruiz.
Buenas noticias para los clientes del Quick Banco Digital, que lanza su red de subagentes bancarios. Y es que los clientes pueden depositar efectivo en comercios de forma rápida y segura. Precisamente el Banco Múltiple, que es filial del Grupo Popular y es el primer neobanco del país, informó el inicio de operaciones de su red de subagentes bancarios Quick, a través de la cual sus clientes pueden depositar efectivo en múltiples comercios en su cuenta digital de manera rápida y confiable. La incorporación de este nuevo canal de servicio refuerza el objetivo de Quick Banco Digital de incrementar la inclusión financiera en la República Dominicana, contribuyendo además al fortalecimiento del tejido productivo, ya que los negocios que forman parte de la red de subagentes bancarios disfrutan de un mayor flujo de clientes en sus establecimientos. Los subagentes Quick, que superan los 50 comercios ya, están integrados a la plataforma tecnológica de subagentes Mi Punto, que es operada por GCS International y se encuentra en distintos establecimientos a nivel nacional, entre ellos colmados, supermercados, farmacias y ferreterías. Para hacer sus depósitos en efectivo en un agente Quick, los usuarios deben dirigirse a uno de estos comercios aliados, facilitar su número de cédula y de manera inmediata tendrán reflejada en su cuenta el monto depositado. Las ubicaciones de los subagentes se pueden verificar ingresando al portal web kikuk.do/subagentes y también desde la app Kik, haciendo clic en la sección soporte. La red de subagentes se está ampliando de forma constante para cubrir el territorio nacional. Como parte de la estrategia de inclusión financiera, realizar depósitos a través de los agentes de Kik a una cuenta de ahorros no tiene ningún tipo de comisión. Además, la cuenta de ahorro Kik ofrece un 4% de interés anual pagado mensualmente. No tiene costos por su uso ni requiere balance mínimo, retribuyendo a los usuarios de esta manera por su dinero. Los Quickers o usuarios de Kik tienen la facilidad de retirar efectivo de su cuenta a través del código Cash y activar la tarjeta de débito, ya sea en su versión digital o física, para compras seguras por internet o para consumos presenciales.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tenemos el placer de que nuevamente nos acompañe esta noche en Sumas el papá del emprendimiento en República Dominicana, nuestro querido Pablo Ignacio García. Y como lo comentamos ya, desde hace muchos años se encuentra empujando este tema de emprendimiento en República Dominicana y que por solicitud de ustedes, pues decidimos traer a un experto, no solo desde el punto de vista teórico, sino realmente desde la práctica, para que nos enseñe más de este interesante tema y nos permita, claro que sí, a quienes tenemos interés, no solo conocer más, sino comenzar a empaparnos y a actuar en esta materia. Pablo, muy buenas noches. Qué bueno que estés aquí de nuevo con nuestra audiencia.
Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenas noches a todos.
Para aquellos que llegaron hoy al programa, que no habían oído esta sección de emprendimiento, pues pueden ir a nuestro Spotify, a nuestra página web, y buscar las intervenciones de Pablo, donde hablamos quién es Pablo Ignacio García, donde hablamos ya de un tema de emprendimiento. Y ahora lo que nos corresponde esta noche, Pablo, según el mapa que tú has hecho como buen emprendedor, miren, tiene una planificación súper elaborada. Así que tenemos tema, yo creo que para más de un año con Pablo acá sobre emprendimiento. Y hoy tú tienes planificado que conversemos sobre ¿cuál tema? Startups.
Exacto. Sí, sí.
Startups, ok. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata esto de las startups? Porque muchas veces tendemos a confundirlo con joint venture, tendemos a confundirlo con el emprendimiento en sí, tenemos a confundirlo con negocios que ya están funcionando, con negocios que no están funcionando, con ideas. ¿Qué es en realidad una startup?
Sí, Santiago, mira, realmente Y lo primero que me interesa es comentar por qué es importante hablar de startups, ¿no?
Me
Y luego
encanta.
podemos definir.
Buenísimo.
Y creo que es muy importante hablar de startups, porque si nosotros pensamos en cuáles son ahora mismo las compañías a nivel global en el mundo que tienen mayor market cap, o sea, mayor valoración, las top 5, las top 5 son o fueron todas startups, ¿no? O sea, estamos hablando de Microsoft, de Apple, de Nvidia, de Alphabet, que es Google, de Amazon. Y este fenómeno, cuando lo vemos en América Latina, todavía en América Latina las top 5 no son todas startups, pero ya empiezan a aparecer startups, porque ya está apareciendo Mercado Libre y ya está apareciendo Nubank entre las empresas de mayor market cap de América Latina. Y la tendencia que se ve a nivel global es que este tipo de emprendimientos, ¿no? Que es digamos, como startups, es un tipo particular de emprendimiento, que es el que vamos a desarrollar. La tendencia indica que son las empresas y las compañías que van a predominar en los niveles de valoración, porque son las que predominan en lo que es la creación de riqueza, y que está ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces, por eso creo que es muy interesante hablar de este tipo de emprendimientos en particular que denominamos startups. Y a nivel quizá de definición, como bien menciona Santiago, hay diferentes concepciones, porque hay muchas personas que asocian a las startups solamente con emprendimientos en una etapa muy temprana, emprendimientos nacientes. Y a mí me gusta, digamos, y ahora vamos a ver dos definiciones de startups, pero tienen una característica intrínseca que las distingue del resto de los emprendimientos, ¿no? Ya habíamos hablado en el episodio anterior sobre emprendimientos y el factor de la innovación que era importante. Pero cuando hablamos de startups, hay una definición que a mí me gusta por su simpleza, que es la de Paul Graham. Y Paul Graham ha sido el fundador de Y Combinator, que es hoy por hoy uno de los fondos que ha invertido en muchas de las startups más reconocidas del mundo y que también ha leído extraordinariamente bien con sus inversiones. Y él define a las startups como una empresa que está diseñada para crecer rápido, ¿no? Es una definición muy simple, pero
Pero
son
no, no, no,
empresas.
no todas las empresas están diseñadas para crecer rápido.
Bueno, no a la velocidad que crecen las startups, porque la
Ok.
gran mayoría de las empresas no les es posible crecer a esa velocidad.
¿Y cuál es esa velocidad más o menos en promedio? Como para tenerlo presente, porque
En promedio, analizando, digamos, los datos de los fondos de Venture Capital, digamos, a nivel global, invierten generalmente solamente en empresas que crecen a una velocidad de entre un 100 y 200% anual. Y las
okay.
mejores startups, realmente uno ve que son empresas que crecen casi al 900% anual. Son velocidades realmente impresionantes de crecimiento. Y si una empresa no está muy bien preparada para crecer esa velocidad, muchas veces, como un auto a mucha velocidad, ¿no? Corre riesgo siempre de estrellarse. Entonces, hay muchos elementos que hay que diseñar desde la creación de este tipo de empresas para poder crecer a esa velocidad sin morir en el intento.
Eso es bien importante lo que tú dices, es no morir en el intento, porque muchas veces cuando conducimos a alta velocidad, pues definitivamente si no estamos bien asesorados para hacerlo, si no conocemos el contexto, podemos morir en el intento. Y de ahí lo importante de capacitarnos, de encontrar un equipo como el que tú tienes, que nos apoye en muchos temas que quizás son nuevos para quienes nunca hemos conducido a esa velocidad y queremos hacerlo. Me gustó esa definición porque la verdad que yo he leído muchas definiciones, Pablo, pero cuando uno habla de startups, pues es difícil encontrar consenso al respecto y esta que tú planteas, pues pone de antemano que tiene que ser una empresa que debe tener la posibilidad de crecer mucho y rápidamente, como tú lo señalas. Entonces, no todos los negocios están diseñados para ser una startup.
Eso es correcto, y quizá la definición que muy probablemente ya has leído y es una de las más populares es la de Steve Blank, que él define una startup como una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios rentable, escalable y replicable.
Y rentable, escalable,
escalable y replicable. Y replicable.
Y ahora nos puedes explicar qué quiere decir cada una de estas palabritas de rentable, escalable y replicable.
Sí, en los términos de, bueno, que un modelo de negocios sea rentable, quizás es lo más simple, ¿no? O sea, sabemos que tiene que generar un beneficio, porque al final toda empresa, digamos, se desarrolla con el objetivo de obtener un retorno para quienes crean e invierten en esa empresa. Y por lo tanto debe ser rentable. Ahora, esto aplica para todo emprendimiento, ¿no? O toda empresa, o todo negocio, la búsqueda de que sea rentable. Ahora, el aspecto de escalable es quizá lo que distingue a las startups del resto de los negocios y emprendimientos. Y es justamente el aspecto que se asocia con la definición que vimos antes de la capacidad de crecer de forma rápida. Y entonces, que una empresa sea escalable realmente es lo que permite que pueda crecer hacia un mercado cada vez más grande sin tener que invertir mucho capital en ese proceso de crecimiento. O sea, es lo que la hace muy eficiente en términos del capital que se necesita para crecer. Y a veces, para entender mejor el concepto de escalabilidad, es bueno dar ejemplos, ¿no? Y hay dos ejemplos de emprendimientos que, que realmente no son muy escalables, que son típicamente empresas, emprendimientos más tradicionales. Por ejemplo, si estamos hablando de restaurantes, uno puede crear un restaurante y tiene una capacidad limitada de personas que uno puede atender en las mesas. Ajá. Si uno quiere expandir eso, entonces debe invertir y desarrollar otro punto, otro restaurante. Y cada vez que desea expandirse, debe invertir en otro espacio, a incrementar el personal, incrementar el mobiliario para el lugar. Y esa es la forma entonces que, para ir creciendo, tiene que permanentemente estar invirtiendo más capital en la expansión de la capacidad para atender a las personas. Otro tipo de emprendimiento que no son tan escalables son quizá los servicios de consultoría, donde se requiere personal para dar ese servicio de consultoría. En la medida que tú atiendes a más clientes, necesitas tener más personas para que puedan brindar ese servicio de consultoría. Ahora, cuando hablamos de escalabilidad o emprendimientos escalables, ya nos ponemos a pensar en productos más bien tecnológicos, ¿no? Y algunos de los ejemplos que muchos conocemos puede ser el mismo WhatsApp, ¿no? Que es esta herramienta que nos permite comunicarnos en todo el mundo. Y es una herramienta donde requiere una inversión inicial importante para su desarrollo, pero luego tú puedes expandir y crecerte y sumar más miles y millones de usuarios sin tener que replicar, digamos, otra herramienta per se. Donde se hace una inversión inicial, pero luego ese crecimiento y cada nuevo usuario que tú incorporas y al cual le prestas servicios tiene un costo marginal mínimo. Te cuesta muy poco o prácticamente nada, pero te cuesta muy poco sumar más usuarios. E incluso estamos hablando de productos que escalan a nivel global. Entonces, esto en empresas tradicionales no era impensable antes de las disrupciones tecnológicas que ha vivido la humanidad, ¿no? Siempre cualquier empresa, para expandirse, necesitaba producir más, crecer en plantas de producción, o en espacio físico, o en contratación de personal. Y vemos ahora estas empresas con estas características, donde una vez que desarrollan un producto tecnológico, con ese producto pueden atender miles y millones de usuarios o de empresas con ese mismo producto que crearon, en el que invirtieron inicialmente. Eso es un poco lo que, digamos, nos referimos cuando hablamos de escalabilidad.
Me gusta que identificas estos factores claves, porque por supuesto que muchos negocios son escalables. De hecho, yo pensaría que casi todos los negocios son escalables en la medida que tú tienes que replicar casi que la inversión que hiciste. Y acá tú tocas es Por supuesto que muchos negocios son escalables, pero cuando nos referimos a escalabilidad en términos de una startup, nos referimos es a que se puede hacer rápidamente y sin muchos recursos, es decir, que la inversión realmente sea marginal frente a la capacidad de llegar a nuevos mercados, de adquirir nuevos clientes, de brindar nuevos servicios. Y eso creo que se hace totalmente la diferencia con la estructura de negocios tradicionales. Creo que ese tema que tú tocas del costo marginal tendiente a cero a gran escala es lo que hace la gran diferencia entre qué es una startup y qué es un negocio tradicional. Me gusta cómo lo pones de sencillo, porque a veces como que a uno no le queda tan claro, pero con eso que tú señalas, creo que es absolutamente práctico entender la diferencia entre la escalabilidad, perdón, en términos de una startup y de cualquier otro negocio. Pero
Sí.
para lograr eso, ¿qué se requiere, Pablo? Porque yo me imagino que hay ciertas condiciones que permiten precisamente que algunos negocios sean escalables y otros no. Tú ya nos hablabas de tecnología, ¿no? Nos decías que la tecnología es uno, no es, digamos, el factor, digamos, único, pero sí es un factor muy importante que usualmente permite esa escalabilidad operacional, la tecnología. ¿Qué más hay ahí que se requiera para que esa escalabilidad se pueda dar en una startup?
Sí, Santiago, y ese punto es muy importante porque al final no es ahí cuando hablamos de que la tecnología es un condimento esencial, no es mi opinión, o sea,
Ok.
o en qué fundamento mi opinión, ¿no? Y es algo que luego seguramente les vas a compartir a la audiencia. Cuando nosotros vemos, observamos ahora mismo cuál es el listado de las compañías que han logrado ese crecimiento exponencial, ¿no? Que tienen una valoración de más de 1.000 millones de dólares. Vamos a ver que el listado de esas compañías que han logrado llegar a esas valoraciones solo con capital privado, ¿no? Ni siquiera todavía habiendo salido al mercado público de valores, vamos a observar que prácticamente todas son compañías tecnológicas, si no todas, ¿no? Entonces, digamos, hay algo que la realidad nos está mostrando, que es que la tecnología permite estos niveles de escalabilidad, de este crecimiento exponencial, porque los números nos lo evidencian y lo muestran. Y lo otro que van a ver cuando puedan analizar ese listado de compañías, van a ver que también un porcentaje altísimo es tecnología digital, ¿no? Hay algunas que son de tecnología de hardware, pero la gran mayoría es tecnología digital. ¿Y por qué? Porque la escalabilidad tiene por lo menos dos condiciones fundamentales. Tú tienes que ser escalable en la forma en que consigues nuevos clientes y distribuyes tu producto. Porque si quieres crecer rápidamente a escala global, tienes que tener mecanismos que te permitan conseguir nuevos clientes de forma muy acelerada. Pero al mismo tiempo tienes que ser escalable desde la perspectiva productiva y operacional. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo crezco exponencialmente en nuevos clientes, pero no doy abasto a poder brindarles el servicio que esos clientes me demandan, voy a fracasar, voy a quedar mal con esos clientes. Entonces, también tengo que ser escalable en la capacidad de poder producir ese servicio y entregárselo a los clientes. Entonces, la escalabilidad tiene que estar en ambas partes del modelo de negocios, en la capacidad de captar los clientes de forma exponencial, pero también la capacidad de poder servir muy bien a esos clientes. Y esos son dos factores de escalabilidad fundamental que tienen que estar bien pensados.
Oye, Pablo, y una pregunta como desde la práctica. ¿Se encuentran startups que, cómo se soluciona el tema? Porque digo, puedes tener startups que tengan un modelo súper fuerte en términos de distribución de venta, pero que de pronto se encuentran con que operativamente no es cuando ya sucede, cuando ya tienen la demanda, que no tienen esa escalabilidad operacional. ¿Cómo hacen en ese caso? ¿O esto siempre se evalúa previo a que la startup consiga los recursos necesarios? ¿Cómo funciona eso un poquito en la práctica ya?
Sí, de ahí depende mucho la etapa. Nuestra recomendación es que primero validen la capacidad de conseguir clientes. Incluso no es nuestra solo, digamos. Hay una frase justamente de Y Combinator que se ha hecho muy popular, que es: hacer cosas no escalables al inicio. ¿Por qué, digamos, lo mencionan de esta forma? Porque dicen, para tú hacer algo escalable, ¿no?, y poder atender millones de usuarios, vas a tener que invertir mucho en tecnología para desarrollar un producto. Pero si tú inviertes mucho en tecnología para desarrollar un producto y luego te encuentras que no hay clientes para ese producto, tiraste ese dinero.
Claro.
Entonces, ellos recomiendan, primero haz cosas no escalables. Primero valida que el mercado tiene el apetito por lo que tú le vas a ofrecer. Y quizá todavía no desarrolles el producto tecnológico escalable, sino trata de validar el mercado de forma no escalable, ¿no? Haciéndolo de forma artesanal, como se te ocurra, pero para comprobar que realmente hay apetito por ese servicio, esa solución que tú le vas a ofrecer al mercado. Cuando tú valides que hay mercado y que hay potencial de un gran crecimiento en ese mercado, entonces ahí sí necesitas, digamos, ya desarrollar ese producto tecnológico para luego entonces sí escalarlo, ¿no?, a una escala nacional, regional y luego global. Entonces hay diferentes etapas y hay que ir desarrollándolo para siempre tratar de ir minimizando los riesgos, sabiendo que cualquier emprendimiento y cualquier startup implica riesgos, ¿no? Pero en la medida que uno pueda minimizar esos riesgos y esas inversiones para hacerlas de la forma más eficiente posible, entonces uno va a ir solucionando los problemas en su justa medida, en su tiempo.
Pablo, infortunadamente se nos acabó el tiempo esta noche, pero me quedan algunas preguntas sobre el tema de las startups. Tú ahorita que hablabas de etapas o fases de una startup, podemos abordar ese tema posteriormente. Y además, me imagino que aparte de la escalabilidad, pues existen otras características que también son importantes en las startups. ¿Te parece si lo abordamos en un próximo episodio de Pablo García y el emprendimiento en Sumas?
Claro que sí.
Bueno, señor, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y nos vemos próximamente.
Hasta pronto, buenas noches.
Feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a nosotros gracias a AFI Universal. El mejor momento de invertir es ahora. Miren, vamos a hablar de activos del sistema financiero que han registrado un crecimiento de 544 mil millones a mayo. El gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, informó que el crecimiento de los activos financieros totalizó 544 mil millones al cierre de mayo de este año, lo que es equivalente a un crecimiento interanual del 17.5%. De acuerdo con el señor Valdés Albizu, se trata del mayor incremento interanual que tenemos desde mayo del 2020, acumulando desde entonces un crecimiento relativo del 71%. En una reunión con presidentes de los bancos múltiples encabezados por Rosana Ruiz, a quien le enviamos un cordial saludo y quien es la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, se expuso la evolución y las perspectivas del sistema financiero dominicano. Y Valdés Albizu indicó que estos datos atestiguan la confianza del público en las entidades de intermediación financiera y la protección que estas proveen a los ahorros de los hogares y empresas, reflejando las condiciones favorables de las que goza la economía dominicana. Otros datos aportados por el señor gobernador durante el encuentro establecen que a marzo de este año, según informaciones de la Super de Bancos, el índice de solvencia regulatoria fue de 17.6% para el sistema financiero y de 16.1% para la banca múltiple, ambos superiores al límite del 10% que es requerido por la legislación financiera.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
De nuevo, otro lunes más en el que vamos a descifrar los mercados de la mano de Víctor Reyes. Y hoy trataremos un tema que es general, que no es tan común, pero que de vez en cuando visita las noticias en sumas. Los derechos especiales de giro. La semana pasada hablamos sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, que celebraban con aprobación del Fondo Monetario Internacional el uso de derechos especiales de giro en instrumento híbrido de capital. Eso para muchos sonó como raro, como que ¿qué es esto? No entendemos absolutamente nada. Así que esta noche vamos a aprovechar la presencia de nuestro querido Víctor Reyes para que nos ayude a descifrar qué es esto de los derechos especiales de giro. Rosy, yo no sé si tú habías oído hablar de esto.
No, Santiago, realmente hoy me voy a edificar con Víctor.
Bueno, entonces vamos arriba. Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido a tu sección aquí en Sumas.
Buenas noches, Rosy, Santiago. Un placer estar acá.
Bueno, como ya escuchaste, Víctor, hoy tenemos un reto grande. Hablar de los derechos especiales de giro, que no hacen parte usualmente del sistema financiero, pero que son muy importantes para los sistemas financieros, digámoslo así, nacionales o macro, no sé cómo señalar eso, pero son relevantes. Yo ya nos dirás por qué, nos explicarás muy bien, y muy de vez en cuando aparecen en las noticias por una u otra razón, y nuestra audiencia queda como loca pensando qué es esto de los derechos especiales de giro, de qué se trata, cómo se come, para qué sirven, a quién se deben, en qué transacciones se usan, etcétera. Así que hoy tienes esa difícil misión con este tema que no es tan común, pero que yo creo que vale la pena que nuestra audiencia conozca y comience a reconocer.
Sí, totalmente, Santiago. Obviamente los derechos especiales de giro es un mecanismo que creó el Fondo Monetario Internacional en la década de los 60 con varios propósitos. Mucha gente piensa que los derechos especiales de giro son una moneda en sí, y realmente no es una moneda en sí, aunque tienen un valor expresado en otra moneda. Básicamente lo que hizo el Fondo Monetario Internacional en aquel momento era crear un mecanismo, no sé si recuerda, a finales de los 60, principios de los 70, muchas economías emergentes pasaron por varias crisis inflacionarias, también de carácter económico, donde algunas economías tenían, obviamente eran muy inestables, y en la moneda de esas economías también sufrieron muchísimo. En algunos casos, principalmente por desequilibrios en lo que eran sus balanzas de pago. Entonces, con el objetivo de fortalecer a sus miembros, es decir, a los miembros del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Internacional trajo este mecanismo o este derecho especial de giro, que básicamente es un derecho que se compone de las principales monedas del mundo. El dólar, el yen japonés, la libra esterlina. Básicamente el derecho especial de giro representa una canasta en la proporción de la participación de cada moneda, ¿no? Y eso se revisa, obviamente, la composición, con miras a que los países miembros tuvieran un mecanismo para poder, en ciertas circunstancias, cambiar esos derechos especiales de giro o utilizar, creo que la palabra también es utilizar esos derechos especiales de giro, para poder hacer frente a compromisos, pagos entre países miembros, transacciones de financiamiento, para ajustar las posiciones en reserva de moneda internacional, con estos fines, ¿no? Para cubrir déficits de balanza comercial o de balanza de pagos. Con ese objetivo es que surge y nace el derecho especial de giro.
Es decir, son como un activo cualquiera, como una moneda, digamos, que está compuesto por esas cinco monedas grandes que tú nos dijiste, por ese euro, por el dólar norteamericano, por el renminbi chino, por el yen japonés y por la libra esterlina. Es un activo que un país puede comprar, como comprar una moneda, digámoslo así.
Es un activo básicamente que los países miembros del FMI tienen acceso a ese activo y se le asigna de manera periódica ese activo, ¿no? De manera proporcional, ¿no? Y periódica dentro del fondo, dentro del FMI. Luego, ante una determinada situación o dificultad, esa es como una reserva internacional. Esa reserva internacional en derecho especial de giro puede ser utilizada para estabilizar la economía para hacer frente a una coyuntura determinada. Entonces, ese es básicamente el objetivo. El valor del derecho especial de giro, como tú bien dices, es un promedio ponderado, vamos a decirlo así, es como si fuera un índice, es como un promedio ponderado del valor de las monedas que los componen, que tú las acabas de mencionar en su totalidad. Entonces, básicamente, tal vez para las economías de primer mundo, ese mecanismo yo creo que va más enfocado a las economías emergentes, realmente, que son parte del Fondo Monetario Internacional.
Víctor, interesante. Tú dices que entonces son solo los miembros del Fondo Monetario Internacional, pero puede
Exacto.
ser cualquier agente de un país que sea miembro del Fondo Monetario Internacional, es decir, un banco, un fondo de pensiones podría comprar derechos especiales de giro, o existe alguna condición para que sea exclusivamente, no sé, el Ministerio de Hacienda, el Banco
Exacto,
Central.
exacto. Son
¿Quién?
los organismos encargados de la política monetaria y de la política financiera, vamos a ponerlo en términos amplios, política financiera de cada economía. No son personas jurídicas o privadas, no son empresas, no son bancos, sino más bien son estas operaciones, las realizan en nombre del gobierno, las autoridades en materia fiscal y financiera, ¿no? Como el caso de los bancos centrales y los ministerios de Hacienda, tesoros también, como le llaman en otros países, son los encargados de interactuar, de transaccionar los derechos especiales de giro en nombre de este gobierno, ¿no? Ya sea con el mismo Fondo Monetario Internacional o con otro país o otro país del mundo, exacto.
Y hay una preguntita, si algún país requiere la moneda, la que sea, para hacer frente a una crisis, ¿puede escoger en qué moneda quiere que se le cambie o tiene que ser alguna de estas cinco? ¿O cómo funciona un poquito ese mecanismo? Es decir, yo tengo un derecho especial de giro y requiero la liquidez para hacer frente a algún inconveniente que tengo y que esté autorizado. Me imagino que no puede ser para lo que yo desee, pero más que eso, ¿por qué moneda la puedo cambiar? ¿Y quién
Exacto.
estipula cuál es la tasa de cambio? ¿Es la tasa vigente o hay una negociación como tal?
Exacto. Bueno, mira, regularmente se cambian por dólares, regularmente, pero puede ser canjeado. Bueno, al final del día, tú conoces que el mercado de divisas mundial permite la convertibilidad entre monedas. Regularmente
Ajá.
su valor de manera oficial está expresado en dólares. Y regularmente la mayoría de economías, como el dólar es la moneda, vamos a decir, mundial, de curso legal, bueno, de curso mundial, ¿no? A nivel de comercio y a nivel de los sistemas financieros, pues es la que tiene mayor peso. La mayoría de las operaciones regularmente de DEC, cuando se hacen canjes, ocurren en dólares.
Estaba yo
Pero,
leyendo, señor.
sí, pero eso no quita que de dólares pueda pasar a euro o pueda pasar a otra moneda si el país lo requiere, porque al final del día ese requerimiento va a venir dictaminado por el país.
Por supuesto. Tú nos decías que en buena medida estos derechos especiales de giro son una asignación que da el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros, es decir, que de vez en cuando se distribuyen estos derechos especiales de giro, me imagino yo conforme a la proporción que cada país tiene en sus aportes o en la cuota relativa al Fondo Monetario Internacional. Pero es posible que un país quiera comprar derechos especiales de giro y que los y que adquiera, digamos, más allá de lo que su proporción en la cuota relativa al Fondo Monetario Internacional le corresponde, es posible comprar derechos especiales de giro adicionales. ¿Y por qué lo haría un país? Realmente sí contribuye a la estabilidad macro, sí contribuye tener estos derechos especiales de giro a manera de reserva internacional, o es mucho más eficiente tener oro, tener dólares, tener euros? En tu opinión de experto, ¿cómo funciona esto y qué es más relevante, o qué tiene mayor impacto sobre la estabilidad macro del país?
Mira, básicamente hay algo que yo creo que es lo que hay que entender. Todo va a partir de una situación o de una coyuntura, un contexto particular del país, ¿no? Aunque el DEC no se comercializa, ¿no? En mercados de divisa, como son las
De
monedas
acuerdo.
tradicionales que hemos hablado, tú me las mencionaste todas, las principales monedas, el euro, el dólar, el yen, entre otras más. Estas transacciones, ¿no? Básicamente se pueden negociar en transacciones bilaterales voluntarias entre los países, entre sí. ¿Ok? Eso es lo primero. Es decir, pueden dos países buscando un determinado objetivo, tal vez un país apoyar al otro y un país que tiene una necesidad, pueden, obviamente, hacer transacciones bilaterales de DEC entre sí. No, vuelvo y repito, no hay un mercado organizado, o no hay como el mercado de divisa de DEC, pero sí entre los países se pueden realizar estas operaciones bilaterales. ¿Okay? Eso es no, bastante ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no?
Yo estaba leyendo ahora, Víctor, un poquito sobre este tema que estamos tratando y estaba viendo que un derecho especial de giro más o menos equivale a 75 centavos de dólar relativo a la canasta que existe y que la
Sí.
canasta, como tú nos señalabas, es una ponderación de cinco monedas. Vuelvo y repito, el dólar estadounidense, el euro, del renminbi chino, del yen japonés y de la libra esterlina. Pero mayoritariamente el dólar tiene una participación gigantesca. Estaba viendo que es cercana al 43%, la del euro cercana al 29%, la del renminbi el 12%, y la del yen japonés y la libra esterlina muy cercanas al 8%.
Sí.
¿Significa esto de alguna manera el valor de esas monedas o el deseo no sé, del mundo entero por tener estas monedas, el poder que tiene cada una de estas monedas? Uno podría decir, según esta ponderación, que quizás el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo. Estas cinco monedas que están allí reflejan precisamente eso, la importancia que tienen en el comercio mundial, en la economía mundial, o realmente simplemente es porque quizás son los países que tal vez tienen mayor poder dentro del Fondo Monetario Internacional.
Sí, yo creo que obviamente una cosa le sigue a la otra, ¿no? Son las principales economías a nivel mundial, donde las principales monedas que mueven el mayor flujo de transacciones a nivel financiero y a nivel de comercio. Y básicamente el fondo lo hizo de esa manera. El fondo utiliza el valor de mercado para actualizar el valor del DEC, ¿no? De cada una de estas monedas en las proporciones, como un índice, en las proporciones que tiene cada una. El fondo en per se, el fondo sirve obviamente, como te decía, como intermediario muchas veces porque hay una anotación en cuenta. Los DEC, como el fondo es el que creó el mecanismo, es como una analogía un poco como Cebaldón, ¿no? Cuando tú tienes una posición en un instrumento, ¿dónde está tu posición anotada? En Cebaldón, en el custodio. El
Okay.
custodio del DEC es el FMI. Entonces, el FMI es el encargado de llevar la anotación en cuenta de cuál es la posición de DEC de cada uno de los países y también facilita que países miembros que están buscando disminuir su posición o incrementar su posición puedan hacerlo encontrando otro país de manera bilateral que le permita realizar esto. Los DEC regularmente se asignan de manera, hay asignaciones periódicas que realiza el Fondo Monetario Internacional y esas asignaciones se distribuyen, ¿no?, en los países miembros en proporción a las cuotas que tienen dentro del FMI o de la participación que tienen, de la participación relativa dentro del FMI. Ese es el mecanismo que regularmente se utiliza para asignar el DEC.
Víctor, seguramente nuestra audiencia, y Rosy también se estará preguntando, yo me estoy preguntando, y en nuestra audiencia posiblemente también hay gente que lo esté haciendo, están pensando en, bueno, si esto es un tipo, no es una moneda como tal, pero representa una canasta de monedas y tiene una fácil convertibilidad en divisa. en moneda, ¿verdad? Es decir, es casi como dinero. Si el dinero paga, señor, dime.
Sí. No, 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 continúa, continúa. Va muy bien, va muy bien, va muy bien.
Si el dinero paga intereses, ¿los DEC también pagan intereses? ¿Existe alguna tasa con la cual me premien cuando yo tengo DECs en mi cuenta de ahorro? Digámoslo así, en, como país, en mis reservas tengo DEC, ¿me pagan alguna tasa de interés? Y cuando solicito DEC prestados, ¿se pueden solicitar prestados? No lo sé. ¿Me cobran alguna tasa de interés? ¿El Fondo Monetario me cobra algo o quien me lo presta me cobra algo?
Sí, mira, realmente el DEC sí tiene, paga un tipo de interés. Ese tipo de interés, al igual que el DEC, no en sí, que el Derecho Especial de Giro, es un promedio ponderado de los diferentes tipos de interés de cada una de las monedas, ¿no? Regularmente el tipo de interés que pago, si la memoria no me falla, es un interés de corto plazo, de tasas de referencia en cada uno de esos países de corto plazo. Es decir, es un promedio ponderado también de eso, ¿no? Entonces, es interesante porque eso está atado obviamente al valor de lo que constituye el DEC, que son las diferentes divisas, ¿no? Es decir, esa tasa de interés, el costo de oportunidad, es el promedio ponderado de los costos de oportunidad de las divisas que componen al DEC, por así decirlo, de alguna manera.
Víctor, estaba viendo yo aquí las asignaciones de DEC, las generales y las especiales que se han dado a lo largo de la historia. Una, digamos que una de las más significativas en términos de historia es la que se hizo entre el 70 y el 72 por 9.300 millones de DEC. Pero llamaba mi atención que justo en la crisis de la subprime en el 2009 se hace una asignación general por 161 mil millones de DEC. Y en el 2021, justo después o durante la crisis del COVID, de la pandemia, se hace la asignación más grande que yo veo aquí en las estadísticas, de 456 mil millones de DEC. ¿Quiere esto decir que el Fondo Monetario utiliza los DEC como cierta forma de política monetaria global? ¿Podría interpretarse de esta manera? Es decir, cuando se necesita darle liquidez a la economía global, entonces el Fondo Monetario Internacional asigna más DEX, y cuando seguramente quiere que la economía sienta menos capacidad de compra, tal cual como lo hace un banco central, ¿pudiese asemejarse?
Sí, bueno, es un mecanismo, vuelvo y te digo, es un mecanismo que tiene un respaldo de las monedas, es decir, no es un mecanismo que está en el aire, es un mecanismo que tiene un respaldo de las monedas que constituyen el DEC. Y ciertamente lo que busca es eso, el Fondo Monetario Internacional, recuerdo la del 2021, claro, esa operación que tú acabas de mencionar, lo que buscaba era darle respaldo a los diferentes países para que pudieran paliar, obviamente, el impacto de la crisis en las diversas economías y pudieran, obviamente, tener acceso a recursos para poder hacer frente a las necesidades de la población en vacunas, en salud y en alimentos principalmente. Entonces sí, la verdad es que es un mecanismo que sí permite, que busca eso, ¿no? Trata de impactar ante una crisis o una determinada coyuntura a sus miembros. En este caso, prácticamente la gran parte del mundo.
Víctor, ¿es posible que tengamos acceso a las estadísticas de DEX? Es decir, ¿hay algún sitio? Me imagino que en el Fondo Monetario Internacional debe estar, pero no lo sé, tú me confirmarás.
Sí, en la página del Fondo Monetario Internacional ellos publican esta información de los saldos de DEX. También, por ejemplo, no tengo la información exacta ahora mismo, pero el Banco Central, si la memoria no me falla, en sus reservas internacionales tiene registrada su posición de DEC, que también es de acceso público en las estadísticas del Banco Central de República Dominicana.
Bueno, muy interesante este tema de reservas de valor en una unidad que no conocíamos, que está restringida para los países miembros, como ustedes lo escucharon, para las autoridades gubernamentales, pues no gubernamentales, las autoridades monetarias de cada país, poder mantener aquí una especie de reserva fácilmente convertible en otra divisa. Y seguimos nosotros aprendiendo con Víctor Reyes semana tras semana. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas.
Buenas noches a ambos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Rosy, me gusta que seguimos hablando de cambios, de esfuerzo, de medición, de compromiso con nuestras metas y sobre todo, pues de no rendirnos, como tocaba con Rocky. Yo sé que a muchos no les tocó, pero los que tienen mi edad se acuerdan de las películas de Rocky, y creo que es el ejemplo típico de no rendirse, nunca rendirse y seguir ahí. Y nuestra frase de hoy tiene mucho que ver con eso. ¿Qué nos traes esta noche, Rosy?
Bueno, la frase de esta noche viene de manos de un autor. Yo no recuerdo si anteriormente lo hemos traído, Santiago, pero se llama Dennis Kimbrough. Y él es un autor estadounidense que ha escrito diversos libros y también ha escrito para el New York Times varios bestsellers, además de que es educador, porque aún continúa vivo. Y de manos del señor Kimbrough nos llega la siguiente frase: convierte tu punto de quiebre en tu punto de partida.
Así que si usted está en ese momento, incluso podríamos modificarlo, punto de quiebra. Si usted está ya en la olla, está en la mala, pues que ese sea su punto de partida para una nueva vida, para una nueva organización. Y si no es así, si usted no está en la olla, pero tiene puntos de quiebre, todos lo conocemos, ¿cuáles son nuestros puntos débiles? Ojalá que hagamos de esos puntos de quiebre el punto de partida para cambiar de actitud, para cambiar de costumbre, para cambiar de hábito y lograr aquello que queremos. Siempre es posible, lo que más necesitamos es voluntad. Así que, señores, a identificar ese punto de quiebre, si aún no lo tienen identificado, pero yo creo que la mayoría lo conocemos. Así que a trabajar sobre él y volverlo nuestro punto de partida para que no volvamos a caer en el mismo errorcito, en la misma tentación, en el mismo problemita que nos tiene angustiados o no nos deja cumplir con nuestros objetivos. Rosy, muy buenas noches, querida audiencia. Muy buenas noches para todos.
Muy buenas noches, hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.